Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todo Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires Juan Domingo Palermo. Aprovechamos para saludar también a toda nuestra comunidad de Iberoamérica, desde nuestra Antártida hasta América del Norte, pasando también por España, Andorra y Portugal. ¿Cuál es nuestra propuesta de hoy? Hoy los especiales de radio en conmemoración al 10º aniversario de la Organización Internacional de Directivos de Recursos Humanos más importante del mundo. Hoy, DSH cumple sus primeros 10 años de vida y tiene casi más de 5.000 socios en todo el mundo, con capítulos en la mayoría de los países de Iberoamérica. Ingresen ya a www.orgdsh.org. La entrevista del día será con Libby Betancourt, quien es la presidenta de la Junta Directiva de DSH Colombia. Libby tiene una trayectoria espléndida en el mundo de recursos humanos, con decoraciones, con premiaciones en distintas organizaciones. Es la presidenta, como les decía, de la Junta Directiva de DSH Colombia. Es miembro de la Junta Directiva de ACRIP, que es la Asociación de Talento Humano más importante de Colombia. Bueno, qué decirles, ingresar a su perfil de LinkedIn y conocer más sobre su trayectoria como ingeniero industrial, con sus certificaciones, más de 26 años de experiencia en la gestión. Actualmente es vicepresidenta de Talento Humano y Administrativa de Seguros Bolívar y de Servicios Bolívar. Es miembro de Women in Connection, Mujeres en Junta Directiva también, en la IWF, y mentora en Emprende País. Así que no se pierdan la entrevista con esta líder que es inspiracional, les diría, para aquella persona que quiere desarrollarse en el mundo de los recursos humanos. También tendremos al doctor Bernardo Klisberg, como siempre, con su columna de responsabilidad social empresarial. Nos presenta el informe de biodiversidad, más las buenas noticias, más la reflexión espiritual, el compacto de noticias que Jorge Potente prepara cada semana y el apoyo a Cáritas Argentina para estar más cerca de aquellos que más nos necesitan. Crecimiento humano, desarrollo humano y solidaridad son los lemas del Observatorio del Trabajo. Así que, si les parece bien, nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klisberg.
9 y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Querido amigo, fenomenal fundador, creador y director de el observatorio que tanto interesa en toda Iberoamérica y en España. Querido Juan Domingo, estamos tan concentrados en las guerras, en lo que pasa con los seres humanos, la inteligencia artificial, que nos olvidamos que vivimos en un mundo en donde un componente totalmente central tiene 3 componentes centrales: la tierra, los mares y un componente absolutamente central, presente en la tierra y presente en los mares, es la biodiversidad. La biodiversidad es decisiva para la existencia del ser humano y la existencia de las empresas y de las organizaciones, y es bueno que nos acordemos de la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de la naturaleza, de las plantas, de los animales, de todas las especies. No existiríamos sin ellas, porque de allí viene nuestra alimentación, de la combinación de las plantas, de las especies, de los productos que a partir de todo ello estamos elaborando. Y sabe, ayer se inauguró un congreso mundial muy esperado, el más importante congreso mundial en la historia que se haya hecho de biodiversidad, con la participación de 175 países. El congreso se inauguró en Colombia, está concentrado en Cali, en la ciudad de Cali, Y Naciones Unidas eligió Colombia Cali para la COP16, se llama, la gran cumbre decidida en el año 16, pero que se va a llevar adelante ahora, en el año 24, que después de muchísimos preparativos sobre biodiversidad. Y ahí, para empezar, un panorama muy alentador para América Latina, porque resulta que 175 países, 100 ministros del ambiente, 7 presidentes, una verdadera cumbre de todos aquellos que trabajan con el ambiente. América Latina tiene el 60% de toda la biodiversidad del globo terráqueo. Cuando hablamos del Amazonas, estamos hablando del mayor fenómeno de biodiversidad. Hay 6 de los 10 mayores fenómenos de biodiversidad que están en América Latina, en Colombia, en Ecuador, en México. La en pequeña escala Costa Rica, que es un paraíso de la biodiversidad, donde se protege al máximo. Biodiversidad, 60% y un tercio, de las aguas dulces de todo el planeta. Qué potencial gigantesco que tiene América Latina. Con razón se señala una y otra vez que el potencial de especies, de bosques, de lagos, de mares, de ríos, de todo eso que conforma la biodiversidad, o sea, esto que la divinidad nos ha legado para que lo mejoremos y lo desarrollemos, etc., asegura alimentos, asegura sustento, asegura la posibilidad de la minería, asegura la posibilidad de un desarrollo absolutamente sano. Se necesitan empresas responsables y un gran pacto entre políticas públicas y empresas responsables. Pero hay problemas. En este gran congreso se van a tratar algunos de los problemas fundamentales. Menciono algunos solamente. América Latina es al mismo tiempo que una fuente inmensa de biodiversidad, y la biodiversidad absorbe el dióxido de carbono. Acuérdense bien, este dióxido de carbono que está liquidando la naturaleza y que viene de los combustibles sólidos, los bosques, la selva, los ríos, el agua pura, todo eso absorbe el dióxido de carbono y permite que respiremos, que no tengamos gases venenosos en todos lados. Pero todo eso está amenazado. América Latina es uno de los países, de las zonas que está perdiendo más biodiversidad. Tiene una inmensa biodiversidad, pero la está perdiendo muy rápido por la minería salvaje, por la destrucción de los bosques, por el proceso este de reemplazar a los bosques por frontera agrícola rentable y dejarnos sin el gran absorbedor de aire, por la fractura de la naturaleza. El Congreso en su conjunto le pusieron de nombre Hagamos Paz con la Naturaleza, este gran Congreso Mundial. Esto va contra la preservación de la biodiversidad. Y sabe, mi querido amigo, hace 4 o 5 años se hizo el congreso anterior, y en ese congreso se trajo un informe: 1 millón de especies de las 8 millones que tienen, plantas, animales, tipos de toda esta riqueza de diversidad han sido extinguidas, no existen más por este ataque contra la biodiversidad que viene de todos esos lados.
Muy buen informe, doctor Klichberg, y me gustaría, por el tiempo que tenemos en la programación, el interés realmente que presenta este informe, que pudiéramos ir a las buenas noticias y pasáramos a la reflexión espiritual. ¿Qué le parece?
¿Cómo no? Hay varias buenas noticias en este mismo tema. La gente que ama la naturaleza y los que quieren llevar adelante políticas públicas responsables que mantengan y desarrollen el patrimonio nacional y las empresas privadas responsables, hoy las llamamos así, empresas privadas ecológicas, todas ellas están en este congreso, están proponiendo iniciativas muy interesantes para el futuro, muy buenas iniciativas. Una, definitivamente la biodiversidad va a ser consagrada como un derecho humano. Los jueces van a fallar a favor de las personas cuando se presenten a reclamar por la destrucción de los bosques, por los incendios provocados para destruir bosques y reemplazarlos por soya u otros o desarrollos animales. Todo esto va a ser trabajado, se está creando abogados especializados, jueces especializados para proteger a las 800 tribus indígenas que viven en América Latina.
Muy buena esta.
Para proteger la biodiversidad. Así
muy
que
buena,
buena noticia.
Muy buena esta buena noticia. Y hoy nos quedamos con esta buena noticia y pasamos a la reflexión espiritual, porque quiero, doctor Klichberg, que el próximo programa volvamos a meternos en este tema de biodiversidad, porque es estratégico para la vida humana este tema. Si a usted le parece bien, vamos a la reflexión espiritual.
Seguro. Y el Papa Francisco siempre tiene algo importante para decirnos. Estos días se hizo la reunión de la CIP, de la Organización Internacional de Periódicos de América Latina y Medios de Difusión, etc. Y el Papa habló para ellos, desde el Vaticano, habló para ellos, estaban los dueños de los principales diarios del continente y los jefes de redacción, y el Papa les dijo: ustedes saben la responsabilidad que ustedes tienen entre manos. Ustedes saben que la palabra es el don máximo que nos ha dado la divinidad y por eso la Biblia la protege. O sea, no puede haber nada peor que el pecado de mentir, que el pecado de corromper la palabra mintiendo y hablando mal de los otros. No puede haber nada peor. Dijo, y ustedes son los protectores de la palabra. Ustedes tienen que lograr que no haya mala información, el Papa lo llama por su nombre, que no haya información aviesa, y esa está predominando en muchos medios. Protejan la palabra, eso es proteger la moral, eso es proteger la virtud. Es una misión fundamental en toda América Latina. Basta de mentiras.
En esa misión nos embarcamos junto a usted, doctor Klichberg, en proteger el planeta, en proteger el espíritu, en proteger la palabra.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Argentina, el único país del G20 que no firmó documentos sobre igualdad de género. El documento sobre empoderamiento de la mujer acordado en Brasilia por las ministras y secretarias de Mujeres y de Igualdad de los países miembros marca los ejes que deberán contemplar los jefes de Estado en la cumbre del próximo 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro. En él proponen la igualdad de género, la autonomía económica y la economía y los sistemas de cuidado del cuidado, eliminar la misoginia y prevenir y poner fin a la violencia de género e impulsar acciones climáticas sensibles al género. Se trata de un texto importante, valoró la ministra brasileña de Mujeres, Cida Goncalves, porque es la primera vez que el G20 crea un grupo específico para abordar directamente la equidad de género y que concluye con importantes recomendaciones. La ministra indicó que hubo diferencias en el debate, pero resaltó que el acuerdo general de los países, a excepción de Argentina, fue que no es posible que en pleno siglo XXI haya cualquier retroceso en las conquistas de los derechos de las mujeres, como el derecho a trabajar, a un salario igual y a la dignidad. El contraste de la agenda internacional en materia de género y cambio climático con las ideas del gobierno argentino se observó con claridad en las tres giras internacionales de Milei. En sus exposiciones en el Foro de Davos, en la Asamblea General de la ONU y en su primera gira por España, donde fue invitado por el partido conservador Vox y no mantuvo ningún encuentro con el gobierno español encabezado por el socialista Pedro Sánchez. Esas diferencias volvieron a expresarse en Brasil, donde la ministra de Igualdad de España, que participó en la cita como invitada, Ana Redondo, alertó sobre el proceso de retroceso en derechos, sobre todo de las mujeres en todo el mundo, provocado por un discurso de odio y un discurso misógino por parte de grupos de extrema derecha que incluso están gobernando en algunos países. Una facultad privada hace lobby para que haya menos fines de semana largos. Un informe publicado por la Universidad Argentina de la Empresa cuestiona severamente la proliferación de feriados puentes como política de Estado para promoción turística. Evalúan que sus efectos negativos sobre sectores productivos como la industria, la construcción y servicios esenciales como la educación y la salud son significativos. La Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina repudió las conclusiones de la Casa de Altos Estudios y justificaron: realmente sorprende la mirada sesgada y centralista del informe, en donde no se toma en cuenta que la actividad industrial cada vez contrata menos personal por efecto de la robotización. Cuando se abre un hotel, bar o restaurante, se generan impactos importantes en la empleabilidad. Los medicamentos cuestan en Argentina 5 veces más que en España. Los precios de los medicamentos en Argentina siguen siendo uno de los grandes obstáculos para garantizar el acceso a la salud, según un informe reciente del Observatorio de Costos de la Salud de la Unión Argentina de la Salud, UAS. El documento subraya que, a pesar de contar con una industria farmacéutica robusta, los valores de los fármacos en el país son considerablemente más altos que en otras economías comparables, lo que genera serias dificultades para los pacientes y una carga significativa para el sistema de salud en general. El informe menciona específicamente el caso de la metformina, un medicamento de uso frecuente para tratar la diabetes, cuyo precio en Argentina es de 34.517 pesos, mientras que en España solo cuesta 2,90 euros, que es aproximadamente 4.350 pesos, es decir, casi 9 veces menos. Esta disparidad es igualmente visible en otros productos como el Diclofenac 75, que se vende en Argentina a 20.455 pesos y en España tiene un costo de 2,50 euros, equivalente a 3.750 pesos. Las brechas de precios detectadas superaron en algunos casos el 1000%. La comparación con España es especialmente relevante, ya que ambos países cuentan con una industria farmacéutica fuerte. En España, hay 174 plantas industriales dedicadas a la producción de medicamentos, mientras que Argentina tiene 190, de las cuales 160 son de capitales nacionales.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, tenemos la entrevista del día con Libby Betancourt Aguirre. Libby Betancourt es de Colombia. Libby nos va a hablar en primera persona un poco de su trayectoria y juntos vamos a intentar contarles un poco en primer lugar quién es esta gran directiva de recursos humanos, que es la presidenta de la Organización Internacional de Directivos más grande del mundo, que es DSH, que este año está cumpliendo su 10º aniversario. Libby Betancourt Aguirre. Así que, primero, muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo y permitirnos llevar este mensaje, este valor añadido de lo que es ser parte de una institución como esta y quiénes son las personas, los líderes que llevan adelante esta gran organización de directivos de capital humano. Así que tú has sido primer puesto como HR Influencer en el 2002 en LinkedIn por
2022, Go Integra, ¿no? Domingo. Sí,
2022, 2022, ¿no?
Sí, total. Y en el 2023 quedé con incluso otro miembro de nuestra junta directiva que se llama Felipe Montoya, que es el vice de talento humano de una empresa muy grande en nuestro país, de cadenas de almacenes, que se llama El Éxito. Estuvimos, digamos, en primero y segundo puesto como HR Managers en Latinoamérica, que es un premio que también DSH hace anualmente.
Exactamente. Y ha llegado a DSH, a esta organización de directivos de capital humano, que le recuerdo a la audiencia, www.orgdsh.org, para que puedan conocer sobre esta institución que nuclea a los directivos de recursos humanos más importante del mundo, y en este momento ya tiene 5.000 miembros, más de 5.000 miembros, en todo el mundo. También sos parte, impulsaste la junta directiva de DSH en Colombia, y sos presidente de la junta directiva, ¿es así?
Sí, tengo el honor precisamente de fundar en Colombia. Afortunadamente hicimos una alianza. En Colombia existe una asociación de recursos humanos muy tradicional y que lleva pues mucho tiempo en nuestro país, que se llama ACRIP. Desde ACRIP recibimos la invitación de Juan Carlos exactamente para que creáramos el capítulo de DSH en Colombia. Con eso se hizo una alianza. Y la persona que nombraron como presidente de esa junta directiva de DSH, pues fui yo. Fue en una época maravillosa, porque ese momento para todos los que estábamos en talento humano no fue nada fácil. Y entrar a una comunidad donde podíamos conectarnos desde los diferentes países y compartir no solo, digamos, los retos y los logros que estábamos teniendo, sino también los miedos, las preguntas y las inquietudes, fue absolutamente muy poderoso. Pero Juan Domingo, antes de contarte, porque yo creo que una de las cosas más lindas que tenemos los que representamos esta función de talento humano es precisamente mostrarnos no solo como los títulos y los roles que tenemos a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y yo te quiero contar que si a mí me preguntan quién es Libby Betancourt Aguirre, yo diría que soy una mujer bastante apasionada, creo que te han dicho un poquito eso, con una energía vital que recargo todos los días. Tengo un esposo, papacito divino, desde hace
Qué lindo,
24 años, una
qué lindo.
hija maravillosa que se llama Isabela, y he tenido la fortuna de ser muy cercana y conectar con todos esos líderes que nuestro país han llevado con toda la responsabilidad, el compromiso y la inspiración esta función de talento humano. Y la verdad, cuando llegó DCH a nuestro país, fue realmente una noticia muy, muy importante, porque hoy en día, pues no hay límites, la globalidad está todo el tiempo, incluso nosotros aquí en Latinoamérica estamos viviendo un fenómeno donde los gobiernos, las economías, todo influye y cada vez como que vamos, ¿no? De ciclos pasando de un país a otro. Entonces, poder compartir con México y con Argentina, con Chile, con Perú y Paraguay, Uruguay, todas las inquietudes, el mismo Centroamérica. Ha sido realmente de un valor excepcional. Y también lo que te hablaba, nos permitió también conectarnos desde la vulnerabilidad y pedir ayuda, pero también poder representar y cada vez innovar
Es
mucho
muy bueno
más.
lo que decís, Libby. Yo les voy a decir a nuestra audiencia, ¿no?, que pueden ingresar a LinkedIn, a Libby Betancourt. Ahí pueden conocer más sobre su perfil profesional. Además de que, bueno, sos ingeniera, tenés certificaciones. Yo voy a poner en nuestro espacio el Observatorio del Trabajo, la bio, para que ustedes puedan conocer
Gracias.
más sobre esta gran líder. Y nos vamos ahora, sí.
Bueno, Juan Domingo, antes de que nos vayamos directo a DSH, solo una cuñita. Imagínate que este año saqué un libro que se lo súper recomiendo, que se llama
Cuenta.
Ganas y Canas, la
Ganas y
fórmula
ganas.
Ganas y Canas. Canas.
Ganas y ganas. Las que me
Sí.
están empezando a salir a mí, Lidia. Me
Y precisamente,
resisto, me resisto.
no, pero precisamente es una invitación, uno, a que todos podemos tener la vida que queramos y que todo depende de la mentalidad y que cada cosa que nos pasa, incluso las caídas, son regalos para conectarnos con nuestro propósito, pero a veces no nos damos cuenta. Y también es una invitación de conectar a los jóvenes que tienen muchas ideas, que son los ganosos, con los canosos que tenemos mucha experiencia y hacer proyectos juntos de emprendimiento. Entonces,
Qué
esa
bueno esto que hablas de este rol del nuevo liderazgo que se nos empieza a poner arriba de la mesa, porque siempre existió la integración generacional dentro de las compañías, pero ahora es muy sesgado y se nota cada vez más distintas culturas. Así que yo lo que te voy a proponer, además de que durante la entrevista vamos a charlar sobre este tema, porque te voy a pedir que nos hagas algún adelanto, pero en la próxima temporada del Observatorio del Trabajo te voy a invitar a hacer una presentación sobre
Bueno.
este libro, porque me parece que puede ser de sumo valor para los profesionales, no solamente de recursos humanos, sino quienes lideran equipos,
En
¿no?
general. Totalmente, totalmente. Qué rico, Juan Domingo. Yo feliz de poder participar en el
Así
observatorio.
será entonces. Libby, ¿cómo llega DSH a tu vida? ¿Cómo se te presenta esta organización de directivos de recursos humanos que, bueno, nació en España allí hace ya 10 años atrás, en el año 2014, y se fue desarrollando y consolidando? ¿Cómo golpea la puerta? Algo nos adelantaste, ¿no?
Sí,
A
pues
través
lo
de
primero
ACLIP,
que,
¿no?
sí, Juan Domingo, lo primero que a mí me pasa es que me llega una carta directamente de Juan Carlos, del presidente de DSH, fundador pues de la organización a nivel global, Y en esa carta me invitaba a ser parte de la junta directiva. Pero resulta que éramos varios los que recibimos esa carta y hacíamos parte de la junta directiva de ACRIP. ACRIP, en ese momento es cuando decimos, ¿por qué no aprovechamos esta asociación global y hacemos una alianza? Y en ese momento, la presidenta de ACRIP, que en ese momento sigue siendo, es Gladys Vega, con Mario Plata, que es el director de ACRIP. Entonces ellos empiezan todo un acercamiento con Juan Carlos y con Edgardo. Después de que hacen todo el acuerdo, entonces me invitan a mí a ser la presidenta y yo te quiero confesar que desde el primer día que conocí a Juan Carlos hubo como esa conexión de energía, de buena onda y sobre todo para mí fue como abrir la puerta a la innovación y la conexión. Y yo creo que eso es parte de lo que tiene DCH. Y a
Sí, a
partir
mí me
de
pasó
ahí,
lo mismo. Cuando lo
¿sí?
conocí a Juan Carlos en el año 2016, a través de Nuria Simal, que la había
Ajá.
conocido en el 2015, me propone, y cuando lo conozco a Juan Carlos personalmente en el año 17, porque primero en lo virtual, me pasó lo mismo. Me inspiró y me dio confianza. Qué bueno que ACRIP lo recibió de esta forma. Yo traté de hacer el mismo camino con ADRA, que es la Asociación de Directivos de aquí de Argentina, pero bueno, para bailar el tango hace falta dos. Qué bueno que ustedes salieron a bailar el tango junto con Juan Carlos Pérez Espinosa y que se pudieron subir a este gran transatlántico que es DCH, ¿no?
Sí, realmente a mí me llama muchísimo la atención, además la capacidad que tiene no solo de crecer en los diferentes países, porque este crecimiento fue exponencial durante la pandemia, Juan Domingo, pero sobre todo también el estar desarrollando servicios, productos, herramientas, prácticas y conocimientos todo el tiempo. Entonces te está retando de una manera muy, muy, muy importante, que además lo necesitamos, ¿no? Y te está dando también una mirada de entorno y cada vez gratificando, significando y subiendo más la vara de qué significa el aporte y el valor agregado de los que hacemos parte de capital humano.
Fuiste viendo el valor añadido de DSH a lo largo del camino y cómo se animaron a empezar a desarrollar acciones para hacer crecer la junta directiva, porque me contó un pajarito que te pusiste el equipo al hombro y dijiste, me voy a donde haya que ir, pero vamos a tener junta directiva, vamos a organizar la reunión en Colombia. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Contanos un
Bueno,
poco
realmente,
algunos hitos de este camino del desarrollo.
bueno, lo primero que hicimos, realmente la junta directiva la conformamos en el mismo 2019. Antecitos de la pandemia empezamos a identificar lo que dijimos fue vamos a tener 10, la junta directiva es de 20 altos directivos de talento humano representativos del país. 10 son, digamos, representantes de ACRIP, pero que tienen, digamos, en la junta de DSH el sombrero de DSH y otros 10 que no hacen parte de la junta de ACRIP. Nosotros conformamos ese equipo y empezamos a trabajar. Incluso hicimos una alianza con Singularity, que tú conoces que es esta universidad en California,
Una de las
y
mejores
creamos un
universidades del
programa
mundo.
de las mejores. Y creamos un programa que era el 10X para los líderes de capital humano. O sea, ¿qué teníamos que hacer para aumentar nuestra mentalidad exponencial y lograr el mayor valor como líderes? Ese programa no solo lo trabajamos en Colombia con DCH, sino que se volvió un programa que extendimos a los diferentes países de Latinoamérica. Ese fue como uno de los grandes hitos que trabajamos. Lo otro que empezamos a desarrollar fueron dinámicas de conexión y trabajo. Nosotros nos reunimos todos los meses a movilizar las diferentes actividades y lo que te dijo un pajarito es porque uno de los eventos más importantes que hace DCH a nivel mundial es la cumbre Y esta cumbre de este año, pues era mucho más, digamos, icónica porque pues DCH está cumpliendo 10 años. Y el año pasado yo me fui con 7 líderes de talento humano, todas éramos mujeres, te cuento Juan Domingo, a México, a la cumbre en México. Y lo que hicimos fue decir, nos vamos a traer la cumbre de los 10 años para que se haga en Colombia. Y efectivamente hicimos toda una campaña durante esos días en DF, pero además pues que estuve súper bien representada, estaban líderes, la verdad, que me acompañan tanto en la junta y que son mujeres excepcionales y que si yo hubiera ido sola seguramente no lo hubiera logrado. Ahí está Luz Marina Velázquez, que es la vice de talento humano de Sura. Está Flor Ortiz, que es la vice de talento humano de Frisby, que es un pollo. Frisby es como un Kentucky Fried Chicken, pero todavía 3 veces más delicioso, colombiano. Está Pilar Marulanda, que es la vice de Zenit, que es la empresa de transporte de hidrocarburos de nuestro país. Está también Melina, que hace parte de una organización internacional española de infraestructura. Estaba también Pilar, que trabaja en todos los temas relacionados con petróleo en Jocol. Y no sé quién más, yo creo que éramos nosotras las que nos unimos y logramos traer, como dice Juan Domingo, nuestra cumbre que se realizó en junio de este año. Y fue un espacio maravilloso. Hicimos una alianza muy importante con una universidad, pues que es mi alma mater, que es la Universidad de los Andes, y tuvimos una asistencia de más de 300 personas de manera física y virtual, como tú sabes, hubo más de 1.000 personas conectadas, tuvimos representantes, CEOs, vinieron delegaciones de más de 11 países, en total estuvieron 35 líderes de diferentes países, que eso pues no se había dado antes, y pudimos compartir, aprender, conectar de manera maravillosa y también fue una oportunidad muy importante que conocieran muchos de ellos nuestro país y todas las bondades y la buena energía que nosotros tenemos en Colombia.
Qué increíble lo que nos está planteando Libby Betancourt, directiva de Recursos Humanos de Colombia, es la presidenta de la Junta Directiva de DCH. Ya les vuelvo a reiterar la página, porque esto que nos está contando fue posible gracias a DCH y ustedes pueden ingresar a www.orgdsh.org y ahí conocer, indagar más sobre lo que hace esta gran organización, que ya llegó a más de 5.000 directivos en todo el mundo. Libby, me gustaría también que nos ayudes a reflexionar sobre las tendencias que hay vinculadas hoy en el mundo de los recursos humanos, para que también puedan conocer un poco hacia el interior de Libby. Ya nos diste alguna aproximación con tu libro Canas y ganas, o ganas y canas, no me acuerdo si era primero uno o
Ganas y
segundo,
ganas.
pero el concepto es ese, los canosos con los ganosos, que lo vamos a presentar en el observatorio en 2025, te comprometo a eso, lo vamos a hablar con la junta directiva
Claro que sí.
de DSH también, pero me gustaría que reflexionemos un poco también sobre ¿qué está pasando en el mundo del trabajo, ¿no? En el mundo de la gestión directiva, con la inteligencia artificial, con cómo van modificándose las relaciones humanas, el talento y el desarrollo y la cultura intergeneracional? Me gustaría que nos ayudes un poco a reflexionar y nos des un mensaje sobre estos temas. ¿Puede ser?
Claro que sí. Yo diría que hay un punto de quiebre importante que estamos viviendo y que conecta todos esos temas que tú pones sobre la mesa. Y ese punto de quiebre es la manera como nosotros desde talento aprendemos. Desde hace varias décadas nos han puesto sobre la mesa que la mejor forma de aprender no es a través de cursos y entrenamientos, y por eso de ahí viene el famoso modelo 70-20-10, que uno aprende 70% haciendo, 20% conectando con otros y 10% a través de cursos. Pero la mayoría de las áreas de talento humano, en su gran mayoría, se gastan el presupuesto, es en ese 10% que son los cursos. Cuando tú aprendiste a montar en bicicleta, cuéntame, Juan Domingo, ¿a ti te dieron un manual? ¿Hiciste un curso? ¿Fuiste a una charla para que te contaran cómo montar en bicicleta? ¿O te fuiste con alguien que sabía montar en bicicleta, te dio la bicicleta, te montaste en la bicicleta y empezaste a caerte y fuiste aprendiendo en cada caída hasta que de repente ya estabas montando bicicleta? Esa es la manera de aprender. ¿Por qué digo que este es un punto de quiebre? Porque ya no podemos seguir diciendo eso, pero lo que hacemos es invertir en el curso, en la herramienta, y no en llevar a la gente a que aprenda y que tenga alguien que lo acompañe, como hacemos cuando aprendemos a montar en bicicleta. Entonces, yo te cuento, una de las grandes tendencias que en este momento hay sobre esa perspectiva tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una capacidad que todos necesitamos abrazar, tanto que ya se vuelva como paisaje. Es decir, que tú no tengas que estar hablando de ella porque hace parte y está incorporada como lo es hoy un celular. Tú no estás todos los días diciendo, por favor, mira el celular, ¿sí? Trata de conectarte porque el celular puede ser una herramienta. No, hoy en día el celular hace parte de nuestra dinámica diaria. Eso mismo pasa con la inteligencia artificial. La tendencia de hoy es democratizar la inteligencia artificial porque ella es la que nos permite tener asistentes que nos ayuden en todas esas tareas operativas que no exigen nuestro intelecto, para que nosotros podamos contribuir y enriquecer en eso que un robot o una máquina no puede hacer. Entonces, en inteligencia artificial y en los temas de talento humano, hay un tema muy importante y es el que tiene que ver con la analítica que llevamos mucho tiempo trabajando. Nosotros veníamos de un boom muy grande alrededor de la tecnología, de las startups, de tener equipos de desarrollo y de fábricas para desarrollar todas las tecnologías. Lo que hizo la IA fue decirnos, ya no necesito un equipo de fábrica, ya no necesito desarrolladores, usted puede hacerlo. ¿Y cómo? Porque ahora son tecnologías donde tú desarrollas componentes que cualquier otra persona puede usar y además no tienen un alto costo y se vuelven parte de tu desarrollo. Lo que pasa es que sí necesitan una capacidad muy importante y es el manejo de los datos, la información y el análisis. Pero ahora incluso la inteligencia artificial te ayuda a hacer ese análisis. Tú lo más importante que tienes que hacer es articular y poder profundizar para poder conectar ese conocimiento. Y hay un tema súper clave y es una tendencia muy fuerte y es para yo poder capitalizar esa inteligencia aumentada, necesito trabajar con otros. Y eso me lleva a otra tendencia muy fuerte que tiene que ver con el mundo y la humanidad que tenemos en este instante. Juan Domingo, después de la pandemia, nosotros pasamos de un mundo VUCA, que era este volátil, incierto, a un mundo BANI, que es lleno de fragilidad. Por eso es que ahora todos sentimos las cosas de manera emocional mucho más profundo, nos duelen más. Por eso la salud mental se ha vuelto un tema tan cercano a todos. Por eso a veces es tan común que tengamos personas dentro de nuestras organizaciones o familiares que están en depresión, que intentan suicidarse o incluso lo logran, porque esa fragilidad es la transición en la que estamos viviendo como humanidad. Y esa fragilidad solo se puede transitar de manera colectiva. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a tener como un instinto de antes alejarnos cuando no nos estamos sintiendo bien. Y un poco la inteligencia artificial, esa inteligencia aumentada, lo que nos llama es también a trabajar juntos. Entonces ya la máquina es ese que puede moverse de manera individual. Pero el gran valor que tenemos como humanos en esta humanidad es precisamente juntarnos y crear de manera colectiva. Y de ahí viene la importancia que tiene, que es una tendencia que viene también desde la pandemia, pero cada vez se está aumentando más, y es ese conectarnos con las relaciones humanas y no transaccionales, que son las que hacen una diferencia y son las que generan una conexión y una diferencia entre pertenecer y permanecer. Tú sabes que cuando yo pertenezco, no importa yo dónde esté, siempre me siento representado. Yo pongo un ejemplo, Juan Domingo, y es como cuando tú amas tu colegio y te gradúas del colegio. Tú no permaneces en el colegio, pero a mí me pasa, yo soy de un colegio que amo, de una ciudad en Colombia que se llama Cali, el colegio se llama Liceo Benalcázar. Si alguien habla mal del Liceo Benalcázar, se las ve conmigo. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a esa organización, me siento identificada con sus principios, con sus valores, con su propósito. Esa conexión es muy importante cuando estamos hablando de crear organizaciones con relaciones humanas, donde tú no haces contratos de trabajo, sino que creas relaciones con propósito. Y otro elemento muy importante que hablabas ahorita y que precisamente pues yo lo toco un poco en el libro es el de la cultura intergeneracional, porque la realidad y la tendencia que tenemos es, por un lado, nuestra población a nivel mundial aumentó su, digamos, pronóstico de vida. Antes era de 80, ahora cada vez más vemos personas que duran hasta 100 años, pero además los jóvenes, adicional, en este instante, no quieren ya tener tantos hijos. Y entonces claramente el índice de natalidad ha venido disminuyendo. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que cada vez más tenemos personas de edades mayores en la humanidad, pero además que tenemos de todas las generaciones. Entonces, cuando tú entras a una organización, tú tienes personas desde los 20 hasta los 60 años conviviendo. Entonces nosotros necesitamos trabajar en esa cultura intergeneracional, porque nos habíamos acostumbrado un poco a vernos en la distancia y un poco como si fuera una carrera de posta, donde yo como canoso, ¿sí?, le entregaba la posta al joven para que él siguiera. Pero la realidad es que cada vez más, cuando una persona se pensiona de una organización o está cercana a esa edad, tiene toda la energía, tiene todo el conocimiento para poder seguir aportando. Pero lo mismo el joven tiene una cantidad de habilidades porque son nativos digitales, que de pronto para esa persona que tiene más canitas, pues le cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, la cultura intergeneracional es la que nos permite conectarnos y complementarnos otra vez de manera colectiva, y las organizaciones hoy tenemos que aprovechar eso. Yo te pongo un caso: en nuestra organización en Seguros Bolívar, incluso en el grupo como tal, hemos venido trabajando en mentorías cruzadas, donde precisamente conectamos a personas jóvenes y personas maduras a que trabajen y desarrollen competencias o destrezas que les hacen falta. Lo más bonito es que cuando tú tienes un alumno y un profesor, generalmente los dos terminan aprendiendo un montón. Lo que nos hemos dado cuenta es que esas mentorías cruzadas, ambos se vuelven alumnos de cada uno. Y por eso es esa invitación a seguir construyendo y a unirnos en vez de separarnos.
Muy importante lo que nos marcás en la tendencia de crear cultura intergeneracional, esto de las mentorías cruzadas, este aprendizaje recíproco que se puede dar en las organizaciones y sobre todo el liderazgo. Y hablando de liderazgo, para ir entrando en un final de esta rica entrevista, nos dejás un montón de mensajes. Hay algo que se suele decir y que los líderes observan que es esto de pensar global y actuar local. Me gustaría que nos hagas una reflexión sobre lo que DCH significó en el liderazgo del management colombiano en este caso, y que nos des un mensaje desde el management colombiano a los líderes de recursos humanos de todo el globo.
Bueno, yo te diría, DCH a nosotros nos ha enseñado, por un lado, la labor tan importante que significa investigar. Ellos desarrollan y nos han enseñado a través de los libros blancos que la investigación es muy importante. Además, el aliarnos con universidades que ayudan a encontrar tendencias, incluso anticipar ciertos fenómenos que estamos viendo en los diferentes países y organizaciones. Para nosotros en Colombia eso ha tenido un valor muy, muy grande. El segundo, el que tiene que ver con innovación, el crear. Entonces, cada año DCH ha creado grupos de interés distintos alrededor de liderazgo femenino, alrededor de analítica, alrededor de inteligencia artificial, alrededor de cada una de las tendencias y preocupaciones que tenemos, y hace grupos de trabajo para compartir prácticas y también para generar preguntas y buscar quién nos puede ayudar a solucionar eso que todavía no hemos podido solucionar. Y hay otro elemento y es esa visión global. Yo te pongo un ejemplo con lo de inteligencia artificial. Nosotros en Colombia no tenemos las restricciones y yo sé que en Argentina tampoco ni en América, que están teniendo en este momento la Comunidad Económica Europea alrededor de la inteligencia artificial. Eso también nos pone a nosotros una alerta. Te doy ese ejemplo, Juan Domingo, ¿no? Porque ellos acaban de hacer un decálogo con una cantidad de restricciones y protecciones para el uso de inteligencia artificial que nosotros no estamos viviendo, pero que nos permite anticiparnos para ver otras maneras de. Entonces, DCH nos permite estar a la vanguardia, nos reta todos los días a aprender más y a no bajar la guardia. Y como mensaje de cierre, desde DCH Colombia, los invito de manera especial a que sigamos con curiosidad, generando una red que nos permita aprender juntos y acompañarnos. Y si todavía no estás en DCH, este es el momento para que hagas parte, porque es una asociación que es gratuita y que lo único que te pide es que estés atento para recibir muchísimo conocimiento y una red de apoyo contigo siempre.
Ella lo dijo todo, Libby Betancur Aguirre, la presidenta de la Junta Directiva de DCH Colombia. Muchas gracias por esta entrevista, por esta conversación y nos vemos en la temporada 2025 presentando tu libro aquí en el Observatorio del Trabajo.
Muchísimas gracias, Juan Domingo, y un placer estar en este espacio y nos vemos en el 2025.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.